la Fundación Barkey viene trabajando en la provincia de Jujuy, que fue la primer provincia en el país que comenzó con esta propuesta desde octubre del 2016.
Bien.
Es una fundación que tiene su sede en Londres.
Ajá.
Y lo que se realizó fue un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación.
Sí.
Y donde el Ministerio de Educación de la provincia le interesó la propuesta como para poder comenzar a armar un programa netamente argentino sobre la necesidad de replantearnos dentro de lo que es la problemática educativa nacional el tema del liderazgo y la innovación educativa.
Uh-huh.
Dado que el siglo XXI en este momento nos presenta toda una serie de desafíos que van transformando al siglo permanentemente y de una manera muy acelerada.
Bien, la verdad que hablar de liderazgo, hablar de innovación en un ámbito educativo, qué importante, ¿no? Porque
así
justamente
es.
En un grupo de profes, de docentes, siempre, ¿no? Está ese grupito que quiere innovar, que quiere liderar, pero sobre todo para llevar estas experiencias a los chicos, a los estudiantes.
En realidad, digamos, el objetivo de la fundación es poder resaltar a nivel mundial
uh-huh.
el valor que tiene el hecho de que exista en la sociedad docentes de excelencia.
Ajá.
Porque el hecho de que haya buenos docentes nos está garantizando que haya un mejor aprendizaje y mayores oportunidades para los chicos para que pueda producirse un mejor aprendizaje vinculado con el bienestar de la sociedad. O sea, se está profundizando el tema de una sociedad para la paz.
Bien.
La Fundación Barkey hace ya alrededor de 8 años que está trabajando fundamentalmente en zonas muy problemáticas como la Franja de Gaza
uh-huh.
y al sur de África, donde no existen escuelas. O sea, el objetivo de la fundación es que la educación llegue a todos los chicos, especialmente a aquellos lugares donde no hay posibilidades de el desarrollo de la educación.
Uh-huh.
Y en Argentina lo que se propuso fue un programa de liderazgo e innovación, en el sentido de que el docente en el aula ejerce liderazgo.
Sí.
Tiene que sentirse en el rol de ser un líder, donde tiene que tomar decisiones sobre cuál es el mejor momento, las mejores oportunidades para que en los chicos se produzca el aprendizaje, para que tengan la oportunidad de acceder a un conocimiento que les permita crecer como buenas personas.
Y comenzamos entonces, o ustedes inician capacitando a los docentes, a los
sí.
directivos. ¿De qué manera? ¿Cómo?
En realidad nosotros siempre tenemos el lema de que no podemos capacitar porque no hay ningún discapacitado para capacitarlo.
Está
¿sí?
bien, hagamos,
o sea,
la diferencia, marquemos.
La idea es que podamos generar espacios y tiempos para un mejor desarrollo profesional en los docentes.
Ajá.
¿Sí? Que ellos puedan, digamos, empoderarse y valorar el rol del docente hoy por hoy en la sociedad.
Uh-huh.
¿Sí? El programa fundamentalmente está compuesto por 6 módulos. Nosotros les decimos a los docentes que entran a un spa pedagógico.
¿Un spa pedagógico?
A un spa pedagógico, porque la idea es que durante esos 6 módulos se desarrollan en 6 semanas.
¿Seis semanas?
6 semanas.
Los Mientras docentes, los docentes asisten,
los docentes,
¿cómo hacen con el colegio?
Los docentes esas 6 semanas tienen que tomar una licencia.
Ajá.
O sea, están fuera de la escuela, por eso se habla de un spa pedagógico.
Ah, bien.
Ellos tienen 6 semanas donde vamos a trabajar, digamos, 6 ejes puntuales en función de su escuela.
Uh-huh.
Después de esas 6 semanas, los docentes tienen que ir con una propuesta a su escuela
uh-huh.
y ahí viene la razón de ser del programa. El programa no es que termina las 6 semanas, sino que empieza después de las 6 semanas.
Ah, claro, ya lo
porque
aplican.
Ahí se hace un seguimiento, uh-huh. ¿no es cierto?, de que esa propuesta que están llevando a sus escuelas efectivamente va a ser viable, va a ser efectiva y se va a poder desarrollar.
¿Y van trabajando por colegios, por zonas, por regiones?
¿De cuántos
está conformada la corte?
La corte está conformada de un techo de 150 docentes. Esos 150 docentes en cada corte representan a las escuelas, a todas las escuelas de la provincia y de todos los niveles.
Ajá.
¿Sí? De cada escuela, el criterio es que pueda asistir un directivo, alguien del equipo directivo y un docente.
Uh-huh.
para que justamente esta persona que está dentro del equipo directivo y el docente que está dentro de la comunidad de su institución puedan en forma conjunta elaborar una propuesta. Esa propuesta tiene que ser ajustada y, digamos, conciliada con toda la comunidad de la escuela.
Con las necesidades
del lugar. Con las necesidades de la escuela y que se pueda implementar.
Bien.
¿Sí? ¿Qué es lo que se desarrolla en las 6 semanas? Que me parece que es interesante saberlo. En la primera semana lo que se plantea es qué rol tiene hoy la escuela en el siglo XXI, siendo que venimos de una estructura de hace 200 años atrás.
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, es hoy con una formación que todos tenemos, muy tradicional, ¿cómo rompemos estas estructuras para pensar en una escuela? Hoy tenemos niños que sabemos que van a ser los adultos del año 2030, del 2050. Entonces, la escuela que tenemos hoy en el 2018, ¿cómo, qué le está ofreciendo ese adulto del 2030 y del 2050? O sea, en la primera semana lo que se profundiza es en que tenemos que empezar a tener, tenemos una misión, pero esa misión tiene que tener una visión, ¿no es cierto?, a futuro. En un siglo que es muy desafiante.
Como repensar nuestros roles de docentes.
Exactamente. Y siempre el rol dentro de lo que es el servicio social, ¿no?, y el bien común. Hoy por hoy, a nivel mundial, se está planteando que en este momento tenemos alrededor de 3 generaciones que están en un total estado de vulnerabilidad. Nosotros tenemos en Jujuy un gran porcentaje de mamás adolescentes, ya de hace mucho tiempo. Entonces hay que pensar esos niños, ¿no es cierto?, que han nacido en un contexto y en una situación donde por ahí no han tenido la contención de lo que significa una contención familiar. Tenemos adolescentes que han sufrido una crisis muy fuerte en relación a todo lo que ha sido el tráfico de drogas, tenemos la violencia, o sea, tenemos toda una serie de situaciones de riesgos sociales muy altos que hoy por hoy los estudios que se hacen a nivel internacional es que está en riesgo la pérdida de 3 generaciones a futuro. Entonces, ¿cómo tenemos que replantearnos esta realidad para pensar cuál es la educación que necesitamos para que la sociedad pueda recomponerse? ¿Sí? Entonces, el primer módulo justamente trata de esto.
Bien.
El segundo módulo, trabajamos todo lo que es la integración de las nuevas tecnologías, pero como herramienta, no como la razón de ser.
Ahí va la pregunta.
Sí, sí, igual.
¿Cuál es en este contexto tan tecnológico, en donde los chicos en las ciudades son dependientes y en el campo por ahí aspiran al acceso a la tecnología? ¿Cómo repercute en el docente?
Y que no le cuesta nada al chico, que ya viene, nace con un teléfono.
Son nativos, sí, son tecnológicos nativos.
Nativos digitales.
Sí. Y bueno, el docente esa realidad la tiene que incorporar y ver cómo utilizamos esta herramienta para mejorar los aprendizajes. Por ejemplo, como una cuestión muy burda, por ahí muchas veces hay directivos que nos plantean como una propuesta mejorar el gabinete informático de la escuela. Y hoy por hoy sabemos que el gabinete informático directamente ya no es necesario, porque los celulares que traen los chicos tienen mucha más capacidad.
Son mejores que la computadora.
Son mejores que las computadoras que tienen en las escuelas.
Es verdad.
Entonces, ¿cómo? Ahí hacemos ejercicio esa semana con los docentes de cómo utilizar, ¿no es cierto?, los celulares con distintos juegos didácticos que pueden servir para poder, digamos, darle esa frescura tecnológica que hoy por hoy los chicos están demandando dentro de las clases.
Es la típica de que si no puedes con el enemigo, únete a él.
Claro, pero al mismo tiempo nosotros, por ejemplo, hemos tenido un retiro en Buenos Aires donde hemos podido tener contacto, por ejemplo, con la Universidad de Minerva en Estados Unidos, que es una universidad netamente virtual, ¿no? Pero sin embargo, su rector, una de las exigencias que le da a sus alumnos es que en el año tienen que leer 100 libros en formato papel.
Mira, ¿sí? Sin embargo.
O sea, hablamos de un centro ultra tecnológico donde, sin embargo, nos está marcando y nos está dando señal de la importancia que tienen muchas metodologías de aprendizaje entre comillas, tradicionales, pero que son muy importantes sostenerlas y mantenerlas para el desarrollo intelectual de
el
los día, chicos.
El libro nunca va a desaparecer.
Exactamente.
Es como cuando apareció la televisión, que se pensaba que la radio...
Iba a ser reemplazada.
¿Quién va a querer escuchar radio si ahora se ve y se escucha?
Exacto.
Y ahí está, acá está la radio, y goza de excelente salud. Con el libro va a pasar lo mismo.
Exactamente. Y no solamente planteamos el tema de los beneficios que nos puede traer el recurso tecnológico, sino también de los peligros. O sea, el docente tiene que estar muy bien informado de cuáles son los peligros que traen, por ejemplo, las redes sociales.
Claro.
Los peligros y los beneficios.
Uh-huh.
Y cómo tenemos que aprender a través del conocimiento certero, cómo podemos proteger a los chicos sobre estos peligros del grooming, ¿no es cierto?
Sí.
Y al mismo tiempo, cómo nos benefician redes que nos permitan crecer como personas, ¿no?
Ajá. Bueno.
El buen uso.
Por supuesto.
Eso es en la segunda semana.
Y acompañar la evolución, ¿no? La evolución, porque lo que conocemos hoy como las redes sociales, eso va a cambiar. Dentro de 2 años, no hablamos de futuro, hablamos de 2 años. De 2 años cambió todo.
Sí. Una de las refranes que siempre tengo y todos me cargan, digo, soy docente ya jubilada, ¿no? Me jubilé hace 4 años y realmente para mí todo esto es un reto.
Claro.
Poder volver al ruedo de esta manera y encontrarme con docentes que fueron mis alumnos, con colegas, realmente para mí es un premio que me está dando la vida.
Y en esta segunda parte, Graciela, seguramente se notó en los docentes, ¿no? Este miedito a usar una computadora,
sí, sí,
y dejarlo a un costado y querer hacer todo a mano en la hoja del papel. ¿Hay una resistencia
en
todavía?
En el curso todo es digitalizado.
Ajá.
O sea, ellos desde el primer día tienen una netbook, ahí está todo el material y al mismo tiempo tienen sus cuadernos, o sea, se respetan fundamentalmente los procesos que cada docente tiene que seguir para romper estructuras y para rearmarse de nuevo.
Claro.
Hubo docentes que nos ha pasado que no sabían abrir una netbook.
Claro.
Y terminaron el curso siendo los primeros que armaban un Power, que lo presentaban, que presentaban su escuela. Y les hablo de docentes que a lo mejor están en escuela más atrás de Laguna de Pozuelo, ¿no?
Claro, claro, claro.
O sea, realmente siempre decimos con los amigos del equipo, es mágico el clima que se produce en esas 6 semanas, ¿no? Porque aparte, otra de las características es que trabajamos en parejas pedagógicas, no es que hay un profesor.
Ajá.
Y el grupo de docentes, sino que les decimos que acá somos todos docentes, no hay ni uno que sea más ni menos. Acá el tema es que aprendamos a reflexionar sobre lo importante que hoy por hoy es la educación en el mundo para que el hombre aprenda a vivir en paz.
¿Y qué actitudes ustedes han podido recoger de los docentes cuando les llevan la propuesta?
Y como digo, es mágico porque los grupos, aparte, tienen el desafío de ser totalmente heterogéneo.
Ajá.
O sea, cada comisión desde docentes de nivel inicial, de, qué sé yo, de Rinconada, hasta el rector del IES número 3.
Uh-huh.
Y supervisor. Está todo el sistema educativo en esa aula.
¿Y el costo, Graciela?
El costo es, los docentes, es totalmente gratuito.
Ajá.
Ellos lo que tienen es, el ministerio lo que les otorga es la licencia por estas 6 semanas, por eso uno de los requisitos para poder inscribirse es que tienen que ser docentes titulares o interinos o provisionales a efectos de poder cubrir con reemplazantes.
Uh-huh.
Esas 6 semanas. ¿Sí?
Uh-huh.
Más allá de todo esto, la Fundación está pensando, una vez que se terminen, de cubrir todas las escuelas de la provincia, pensar en una propuesta para los docentes reemplazantes que por ahí recién se están iniciando dentro del sistema o están ingresando al sistema.
Bien.
¿Sigo contando?
Sí, sí, porque sí. Le cortamos.
Bueno, esto pasa en la segunda semana,
sí.
O sea, todo lo que es la propuesta de la integración de las TIC en la educación.
Uh-huh.
Después, el tercer y cuarto módulo desarrollamos todo lo que es innovación educativa, innovación curricular, aprendizaje, enseñanza, basado sobre todo en la inclusión y en la diversidad.
Uh-huh.
Aquí trabajamos lo que hoy por hoy resulta muy importante, que es educarnos en la inteligencia emocional, ¿sí? Ponemos mucho hincapié en este aspecto y fundamentalmente en la comunicación empática.
Empática.
¿Sí? Esa comunicación que donde tenemos que aprender a ponernos en el lugar del otro para poder sentir y comprender realmente la realidad del otro. Fundamentalmente el tener el rol docente, eso tenemos que hacer siempre, y ver cómo podemos modificar, cómo podemos innovar, cómo podemos generar un mejor clima de trabajo. Si no hay un buen clima de trabajo,
por supuesto,
no puede salir.
Aplica en la docencia
bueno.
Y en todos los ámbitos,
exactamente,
¿no? De los desempeños laborales.
Esto corresponde al tercer y cuarto módulo, que es como el corazón, es donde ahí realmente tenemos que poner todo, ¿no?
Sí.
En el quinto módulo...
¿Es el último?
No,
ajá.
Es el penúltimo.
Bueno.
En el quinto módulo, ese fue un desafío muy interesante porque fue una idea que surgió de Jujuy, es poder visitar las escuelas.
Ah.
Entonces, en cada comisión, un docente o un directivo se propone como anfitrión. Y todo ese grupo, ¿no es cierto?, va a visitar esa escuela. Y la idea es, como yo les digo, es volver, ¿no es cierto?, después de ese spa pedagógico, volver a olerla a la escuela. La escuela hay que olerla, hay que sentirla, hay que sentir el olor de la tiza, del pizarrón, que nunca se tienen que perder, ¿sí? De la cocina, porque la provincia de Jujuy en nivel primario tiene más del 70% de sus escuelas son rurales, con una modalidad de trabajo totalmente diferente y compleja,
sí,
que hay que saber analizarla y hay que valorarla y hay que rescatarla, porque ese tiempo que los chicos están en la escuela tiene que ser un tiempo que reditúe, ¿no es cierto?, en buenos aprendizajes y en un mayor acercamiento al conocimiento.
Bien. ¿Y el siguiente módulo?
Y el último módulo es donde desarrollamos efectivamente el desarrollo profesional. O sea, ¿qué oportunidades en las escuelas tenemos para que los docentes puedan mejorar su desempeño profesional en forma permanente? O sea, ¿cómo ellos pueden formarse, ¿no es cierto?, haciendo espacios de discusión y de reflexión sobre sus propias prácticas? Uh-huh. Porque esto también es ponernos en valor. Hemos tenido la experiencia de trabajar con escuelas como Tunalito, de muchísimos rincones de nuestra provincia, donde realmente uno tiene que sacarse el sombrero de ver todas las cosas interesantes que están haciendo en relación a la comunidad y a las propuestas curriculares que tienen.